Vamos a leer ahora en Gálatas, capítulo 6, y el verso 16. Gálatas 6 y verso 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6, 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Tenemos entonces aquí la palabra anden en especial. Nos habla del andar del creyente, nos habla de la práctica de la vida cristiana que está siendo enfatizada, ¿no? Ya hemos notado en esta última parte del libro, el poscrito, la última parte del libro, donde Pablo compara dos formas de servicio, entre comillas, porque el primero realmente no sirve a Dios, sino a su propio vientre, como dice Pablo en otra parte. Viven ellos para las apariencias, no para servir a Dios, sino para tener un séquito que lo sigan a ellos, no para que sigan a Dios. Y entonces esas personas se glorían en la carne, en la apariencia, obligan a las personas sin tomar en cuenta la voluntad de la persona, evitan persecución a toda costa, cuando la parte y parcela de la vida cristiana es padecer persecución. En cambio, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, de esta manera, así como ellos hacen, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Esta vida de la cual estamos hablando de andar, es como resultado de haber muerto a la vida pasada, a la pasada manera de andar. Entonces, la cruz de Cristo nos ha separado de una forma de vida de andar, incluso de una forma de vida religiosa de andar, porque en el verso 15 comienza con la explicación de por qué se gloría en la cruz de Cristo que nos ha separado. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Esas cosas externas de la religión o de la no religión no son de valor, es parte de ese mundo anterior, más bien, a la cual nosotros hemos sido crucificados de una manera religiosa de vivir, externa, de apariencias, de tratar de poner una buena apariencia ante los hombres. Conocemos indudablemente personas así, que van a su religión, se golpean el pecho y al día siguiente son otros. Solamente es una apariencia de religión para ser visto por los hombres, ¿no? Y esa es una religión de obras, de apariencias. Pablo dice, sin embargo, la muerte de Cristo nos ha hecho morir a esa forma de vida, pero no solamente eso, sino que la resurrección de Cristo nos ha introducido en una vida nueva llamada la nueva creación. Dios ha hecho algo nuevo en nosotros, y en base a esta obra de Dios en producir vida en nosotros, es que puede haber un cambio en nuestras vidas. Os es necesario nacer de nuevo, le dijo Cristo a un religioso. Su religión no lo hacía cambiar. Tenía que tener vida de Dios, la vida que se perdió en Adán. Pero Dios le dijo a Adán, el día que pecares, que comieres ese fruto, ciertamente morirás, ¿no? Entonces esa muerte pasó a todos los hombres. Todos nacemos ante Dios muertos espiritualmente, y es necesario que Dios nos dé una vida nueva, engendrado por Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de carne, no sus esfuerzos, no por voluntad de varón, de otra persona que nos quiera ser hijo de Dios, sino engendrado de Dios. Dios tiene que engendrar en nosotros una vida nueva. Y eso se llama una nueva creación, en la cual Cristo es cabeza. de esa nueva creación. La única forma de vivir para Dios es ser parte de su nueva creación, que obviamente tenemos que aceptar por fe en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre como Salvador, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados así, sino de Dios. Dios engendra a la persona en nosotros entonces esa vida nueva, que hace posible que nosotros entonces seamos parte de esa nueva creación, esa en base a haber muerto con Cristo y también con Cristo haber resucitado a esta nueva creación. Y eso es entonces lo que Pablo está diciendo en los versos anteriores. Lo que vale es la nueva creación. Una nueva creación hecha por Dios, porque Dios es el único que puede crear, hacer algo nuevo de la nada. Dios es Dios, hace esa nueva creación en nosotros. Luego, verso 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Y aquí entonces notamos que en esta nueva creación hay una responsabilidad de andar en el individuo. Porque está hablando a todos aquellos que anden conforme a esta regla. La responsabilidad de andar de acuerdo a la gracia que Pablo está enseñando en este libro no va a caer sobre las iglesias como grupo, sino los individuos de ellos. La responsabilidad de creer primeramente, pero también la responsabilidad de andar conforme a esta forma de vida es responsabilidad de todos. Por eso dice a todos los que, dice en el verso 16, vamos a decir, y a los que anden conforme a esta regla. Paz y misericordia a ellos. Los que anden. Todos los que anden, porque no hay excepción. Solamente aquellas personas que andan así van a tener esta paz y misericordia en su vida diaria. Y eso es lo que Pablo les está enseñando aquí con esto. La palabra andar aquí es andar en reglas según un mismo patrón. Es como andar en desfile, ¿no? En el desfile hay un patrón que los manda, una forma de andar, una regla que, al cual uno tiene que atenerse. El tambor, las líneas que están en la pista regulan. El andar de acuerdo al que está al lado suyo, y el que está adelante, el que está atrás, tienen que andar en orden establecido, pero relacionándose con otros. Por eso, somos parte de una nueva creación, pero debemos de andar dentro del lugar que Dios nos ha asignado dentro de esta nueva creación. Esta regla, la cual se menciona aquí, todas las que andan conforme a esta regla, la énfasis no está en la palabra esta, sino en contraste, sino sobre la palabra regla, la necesidad que hay de andar. El cambio de andar a la manera antigua de andar, comparación a la nueva forma de andar. La manera antigua era con esa forma externa de portarse a la vista de los hombres. La nueva es con una vida que produce un cambio de vida en nosotros bajo la dirección del Señor. Todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Pues, de que, habiendo muerto y resucitado con Cristo, ya no vivimos bajo la regla de la ley, sino una nueva forma de vida. ¿Y cuál es? La nueva creación. Entonces, la forma de vida no es preguntar si está de acuerdo a la ley, si está de acuerdo a los mandamientos, sino si está de acuerdo a la nueva creación. Debemos de preguntarnos, ¿es esto parte de la antigua creación o la nueva creación? La antigua creación fue malograda por el pecado de Adán. Se necesitó una nueva creación, si no hubiese necesidad de una nueva creación. Dios hace cosas perfectas, pero fue malograda por la caída de Adán. Entonces se necesita una nueva creación, es sinónimo de estar en el espíritu o en la carne, ¿no? Lo que hemos visto en el contraste anterior. Entonces preguntarnos si está de acuerdo a esto o no. ¿Es esto entonces de la nueva o la antigua creación? Es lo que debemos preguntarnos de acuerdo en cuanto a las cosas que estamos haciendo. Yo soy de la nueva creación. Y esa es la forma en la cual Dios me ha llamado a vivir. Según la nueva creación, según esa forma nueva de vivir que Él ha establecido en esa nueva creación. Esta palabra regla del griego canon es entonces algo que se usa para medir o determinar algo. ¿Con qué nos medimos nosotros? Es entonces, bajo la ley de Moisés, a ellos antes se medían por la ley de Moisés, estoy haciendo bien o mal de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. Pero ahora hay una nueva regla. ¿Y cuál es esa nueva regla? Habiéndonos separado la cruz de Cristo del mundo y su forma de vida, hemos sido introducidos a una nueva creación donde Cristo es cabeza y ordena esa nueva creación. En esta nueva creación tiene su cabeza de creación. Hay una nueva creación donde Cristo es el que ordena las cosas dentro de esa nueva creación. Es Cristo entonces nuestra regla. Y su nueva vida fluyendo a través de nosotros hace posible que vivamos de acuerdo a Cristo. Podemos ver algo similar en Colosenses capítulo 2 y verso 8. Donde dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, así como la ley de Moisés era también parte de ese tipo de los rudimentos del mundo. Cualquier religión de obras es lo que la Biblia llama los rudimentos del mundo, porque todo el mundo anda de acuerdo a esas formas de ser. Eso es lo básico del mundo, en su religión es una religión de obras. Mira que nadie se engañe por medio de estas filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Entonces, en la nueva creación, se pregunta uno si es según Cristo o no. Esa es la regla, esa es la forma de vida a la cual debemos de vivir, si está de acuerdo a Cristo o no. O, en la simbología de Romanos capítulo 7, tenemos un nuevo esposo. Antes, el esposo que era la ley, dictaba la forma de vida. Ahora, es si está de acuerdo con mi nuevo esposo, que es Cristo. Entonces, bajo la forma de pensar de la Biblia, la mujer debe vivir de acuerdo a la mentalidad del esposo, ¿no? Es lo que enseña la Biblia, que así como Cristo es responsable por la iglesia, ha hecho que el varón entonces sea el que rige la relación y que entonces la mujer debe buscar de vivir de acuerdo a cómo piensa, cómo le parecen las cosas a su esposo. El esposo, por supuesto, debe pensar como es Cristo, ¿no? Pero en ambos casos tenemos un patrón que es Cristo. Eso es una figura, se puede decir. Hemos muerto, por ejemplo, esa esposa que había muerto su esposo, ahora le era libre para tener un nuevo esposo. Nosotros hemos muerto la ley por la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para poder vivir bajo una nueva relación que es Cristo. Entonces, en esta nueva relación, es esta nueva regla de la cual está hablando. Aquí en Gálatas, capítulo 6, todos los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál es esta regla? La del verso anterior, la nueva creación, que es regida por Cristo mismo. Entonces tenemos una nueva forma de regir nuestra vida. Es Cristo el que tiene que decir las cosas están, o nosotros debemos de pensar si las cosas están de acuerdo a Cristo o no en nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, una nueva punto de vista, un nuevo punto de referencia para nuestras vidas, que es Cristo. Tenemos entonces una nueva regla, se puede decir, ya no es la ley. Ahora es Cristo mismo en esta nueva creación, su vida de Él es lo que hace posible esto. Ahora dice a todos los individuos que anden conforme a esta regla. Nota que la palabra anden está en tiempo presente continuo. Estamos hablando de personas que viven de acuerdo a Cristo en su forma de vida diaria, ¿no? Esas personas, ¿qué de ellos? A todos los que anden conforme, la palabra conforme es, si hay una línea, que es en este caso la regla, andar conforme eso es igual, que nuestra vida sea igual a esa forma de vida. Igual a Cristo, igual a lo que Él quiere. Así como el cuerpo responde a la cabeza, así también, hablando entonces de la responsabilidad individual de cada creyente de andar conforme a esto. ¿Qué pasa con ellos? A todos los que anden así, paz y misericordia sea ellos. Hay una bendición proferida, dicha, a estas personas. Esas son personas que están demostrando con su vida que viven de acuerdo a esa obra de Dios de la nueva creación. Que están viviendo como Dios ha querido para la nueva creación. Solamente a esas personas se les puede desear, o Pablo le desea, paz y misericordia. Hoy en día hay muchos religiosos que no están viviendo de esta manera. Están viviendo todavía bajo la antigua forma de creación, en su forma de vida. Pero insisten que les demos bendición. Casi es una ansiedad de parte de ellos de desear que uno les bendiga. Con esta bendición de que tengan paz y misericordia. Pero no están viviendo de acuerdo a eso, no se les puede dar esta bendición que Dios da. Porque aquí dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. A los que estén andando de acuerdo a esto. Pues es solamente una evidencia más de que estamos viviendo los últimos días. Porque los últimos días, lo dice 2 Timoteo capítulo 3, de que habrán personas que tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de la piedad. Que la eficacia no funciona. Viven todavía bajo los principios antiguos de manipulación personal. Pero quieren mantener una apariencia y quieren que nosotros les demos las mismas bendiciones. Es para una persona que está viviendo de acuerdo a la nueva creación. Algunos de estos argumentan que si se habla de misericordia, entonces implica la presencia de pecado, como justificando el pecado en sus vidas. Pero cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, encontramos que podemos acercarnos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. Ese acercamiento implica que uno está reconociendo pecado, que necesita misericordia y que está confesando su pecado. No es que la persona está queriendo seguir en su pecado, sino que está reconociendo que no tiene capacidad y necesita de Dios. Nunca en la Biblia vamos a encontrar una justificación para que el creyente siga viviendo en su propia voluntad, a su propia manera y como le sea de interés o de beneficio. Sino en la nueva creación, bajo el criterio de la cabeza de creación, que es Cristo. Esa nueva creación fue hecha por la gracia de Dios y debe tener así parte de nuestra vida diaria. La gracia de Dios debe manifestarse en nuestras vidas. A esas personas, en primer lugar, se les desea, se les promete paz. Esta nueva creación, cuando estamos viviendo de acuerdo a ello, va a producir paz en nuestras vidas. Porque el fruto del Espíritu Santo es paz. ¿Y cuándo tenemos los frutos del Espíritu Santo? No, cuando estamos andando en comunión con el Espíritu. Cuando estamos andando sincronizando nuestras vidas con la nueva creación, con la cabeza que es Cristo. Cuando eso sincroniza, vamos a tener paz. Por eso desea paz sea a ellos. Tanto en nuestra posición como en el andar diario, el andar es todo contrario de la ley de Moisés. Bajo la gracia y bajo la ley de Moisés, esos asuntos son muy diferentes. Si nosotros estamos hablando de nuestra posición, tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Pero sin embargo, el que está bajo la ley nunca está en paz, porque nunca sabe si ha hecho lo suficiente. En cuanto a nuestra experiencia diaria, en nuestro andar diario, bajo la ley también es diferente. Nunca hay una igual. Tienen que mantener su estado de perfección, entre comillas, o al menos a apariencia de los hombres, y nunca están seguros de si que mañana quizás vayan a fallar. Pero nosotros ante Dios tenemos paz, producida por Dios en nuestras vidas. Además, bajo la ley, hay paz con nuestros semejantes. No, sino todo contienda y ver quién es el mejor. Las contiendas y las luchas entre los creyentes es el resultado de estar bajo la ley, la envidia y de la contienda que se produce al resultado del orgullo y la envidia correspondiente y la lucha que hay entre ellos de decir quién es el mejor. Sin embargo, bajo la gracia tenemos paz también. Cuando nuestros hermanos andan conforme en regla, están andando en la forma que Dios ha querido para nosotros. ¿Por qué? Porque ambos están siendo dirigidos por una misma cabeza. Y entonces andan en regla. La forma de producir paz entre hermanos no es mirando a los hermanos, sino mirando nuestra cabeza. Él es el quien dirige nuestro andar, y cuando Él dirige nuestro andar, entonces vamos a estar andando también en una forma que armonice también con los hermanos. Tenemos que poner la mirada siempre en el Señor. Una vez que pongamos, saquemos la mirada del Señor, la pongamos sobre nuestros hermanos, o sobre nosotros mismos, ahí vamos a tener problemas. Paz a vosotros, tanto paz interna como paz también con los hermanos, es solamente para quienes, para los que estén andando conforme a estas reglas de la nueva creación. Que estén andando con la vida de la nueva creación, dirigida por la cabeza de esa vida que es Cristo. Los que viven continuamente bajo este poder, entonces experimentan la paz que viene como resultado de esto. Eso no se le puede permitir, no se le puede prometer a una persona que está bajo los principios de la ley, sino el que está viviendo ahí la nueva creación, en la vida de Dios que Dios produce en nosotros. Igual, la misericordia sea ellos. Qué interesante, ¿no? No estamos tratando de establecer nuestra justicia, sino que Cristo vive su vida a través de nosotros. Pero muchas veces hay fallas en nuestras vidas, en nuestra experiencia personal. Y sin embargo, encontramos misericordia de parte de Dios. Y nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Allá lo oportuno socorro para nuestras vidas, como creyentes. Por lo tanto, bajo la gracia, bajo la nueva creación, también encontramos misericordia de parte de Dios. Dios no puede mostrar misericordia a la persona que está bajo la ley. Si no, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la libro de la ley de las leyes. Aquella persona que se pone bajo el principio de ley, se pone bajo el principio de maldición ante Dios. Y de constante, entonces, juicio de Dios. Pero la persona que está bajo la gracia alcanza misericordia en su vida de fallas, en su aprendizaje de andar. En primer lugar, nosotros como creyentes sabemos que para nuestra salvación, ¿acaso no fue por misericordia? ¿Nos salvó no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En nuestra primera incepción en la vida cristiana, Dios ha empleado misericordia, pero no es todo. Sigue mostrando también misericordia. Cuando María pronunció sus palabras de bendición a Dios, dijo lo siguiente: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. No solamente el inconverso necesita misericordia, sino también los que le temen necesitan misericordia también. Nosotros entonces, aún con el temor de Dios, en nuestra vida necesitamos también de parte de Dios, y Dios nos muestra, nos trata en base a misericordia. No hay otra forma en la cual Dios puede tratar con nosotros pecadores, sino es en base a su gracia y su misericordia. Si nos tratamos con Dios en base a nuestra justicia, que nosotros podemos portarnos bien, fracaso absoluto. Juicio de Dios. Pero si nos ponemos bajo el trato que Dios nos ofrece de misericordia y gracia, entonces alcanzamos de parte de Dios también misericordia. Como individuos estamos rodeados de debilidad y solamente Él nos puede socorrer en esa debilidad. La vida del creyente vive así. El creyente reconoce su debilidad y reconoce que necesita de Dios para esa debilidad. Y Dios le gusta tomar vasos débiles y usarlos. Y mientras más débiles se reconozcan, más pueden ser utilizados por Dios. Cuando Dios escribe las iglesias, dice misericordia y paz. Pero cuando escribe individuos, incluye la palabra misericordia. Porque somos los individuos. Aquí estamos hablando de individuos, ¿se acuerdan? Estamos hablando a todos los que andan en cojones, los individuos. Sean misericordia. Por ejemplo, en las cartas dirigidas a individuos, que es Timoteo, por ejemplo. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. A las iglesias no se menciona misericordia, sino a los individuos. En el libro de Tito, que también es a un individuo, capítulo 1, verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y también en pasamos casi al final, a segundo de Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, dice en el verso 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Cristo, Hijo del Padre en amor y en verdad. Y Judas, también dirigido a un individuo, encontramos también en el verso 2, misericordia y paz y de amor sean multiplicados. Está dirigiendo a Judas, a los individuos santificados en Dios Padre. Y también entonces menciona la misericordia, porque somos nosotros los individuos creyentes que necesitamos de constante misericordia de parte de Dios. En su trato con nosotros como individuos, ¿cuántas veces se ve que no hemos recibido lo que nuestros actos y actitudes, sentimientos merecen de parte de Él en su crianza con nosotros y el gobierno de Él en nuestras vidas? Sabemos que Dios trata con nosotros en misericordia en su trato con nosotros como hijos. Tantas veces ha sido misericordioso con nosotros, nosotros sabiendo que no merecemos, que merecemos todo lo contrario. Sin embargo, Dios es misericordioso en su trato con nosotros. Aquí entonces, en Gálatas que estamos estudiando, no estamos tomando en cuenta entonces todo grupo o las iglesias como grupos, sino los individuos son responsables de andar. Cada creyente tiene su responsabilidad de andar de acuerdo a los principios de la nueva creación, con el poder de la nueva creación, que es la vida nueva, con la dirección de la cabeza de la nueva creación, que es Cristo. Y así entonces se le dice, paz y misericordia sean a ellos. Son personas en esa nueva creación que lo están demostrando. Son parte de esa nueva creación con sus vidas diarias. Son personas que andan conforme al Espíritu, como se ha estado notando en esa sesión práctica, que siembran para el Espíritu, que su capataz es Cristo para sembrar. En la práctica no están contristando ni apagando el Espíritu. Estos que son clasificados de esta manera, ¿cómo son clasificados? Aquellos que andan, todos los que andan conforme a esta regla, es una clasificación de forma de personas que están viviendo la vida cristiana. A ellos se les puede desear misericordia, paz y misericordia. Y es entonces lo que podemos gozar de esos beneficios, lo que estemos andando de acuerdo a esto. Podemos entonces gozar de los beneficios prácticos en nuestras vidas diarias de vivir de esa manera. Que Dios bendiga su palabra.